Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a entender y creer. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente cada día, Señor. Guíanos en su camino completamente. Y Padre Celestial, perdónanos, por favor, de todo pecado. Habla con nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta. Vamos a continuar en la primera carta de Juan, en capítulo 2. Versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Recuerdan en capítulo 1, en versículo 2, dice, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En versículo 3, Juan escribió este, eso nos os anunciamos para que también vosotros tenga comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estamos en comunión por la sangre de Jesús. Es importante que entendamos bien la comunión de los santos, la comunión de los creyentes de Jesús. En capítulo 1, recuerda, vemos la realidad de la relación entre Jesús y su Padre. En el mismo capítulo, Juan estaba hablando sobre la comunión entre nosotros. En el capítulo 2, empezamos con esta frase, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques, no peques. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, nuestro abogado es Jesucristo, el justo. En versículo 5 del capítulo 1, Juan escribió, os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En esta carta de Juan hay muchas cosas para nosotros considerar y aplicar a nuestras vidas. En este mundo muchos dicen, yo tengo fe. Yo tengo fe en Jesús. En esta carta de Juan, él está dándonos la evidencia de nuestra fe. La razón Dios nos había dado esta parte de las Escrituras es para ayudarnos a ver plenamente, claramente, y recibir la palabra de Dios en santidad. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Mira versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiero hablar sobre esta palabra propiciación. En esta letra vemos algunas palabras muy cristianas. ¿Cuál es el significado de la propiciación? En el griego, el significado dice un apaciguamiento a los medios de apaciguamiento. También entendemos esta palabra como la expiación. Las dos palabras son sinónimos. Es un apaciguamiento de la ira de Dios. A menudo uso la palabra que satisface la ira de Dios. En palabras simples, Dios nos quita el castigo del pecado y se lo puso sobre Jesús. Este castigo es la muerte y Jesús la recibió por nosotros. Escucha este versículo en Romanos 2, versículo 15. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Todos necesitan la ira de Dios apaciguada. En este versículo vemos la propiciación por nuestros pecados y no solamente nuestros pecados, pero todo el mundo. El sacrificio de Dios es para todo el mundo, pero todo el mundo no va a recibirlo. Muchos en el mundo van a recibir la ira de Dios. En esta carta, este es un proceso, esta es la verdad de Dios para nosotros a recibir, para examinar nuestras vidas perfectamente. Mira versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Primeramente, muchos piensan en los 10 mandamientos en el libro de Éxodo. ¿Deberíamos guardar los 10 mandamientos? En la verdad, en este tiempo moderno, algunos dicen no, y algunos dicen sí. Pero, ¿cuál es el significado de mandamiento? En el griego, escucha este. Una regla prescrita de acuerdo con la cual se hace una cosa. Una regla prescrita de acuerdo con la cual se hace una cosa. Los mandamientos de Dios son justos, son puros. Es la manera en cual necesitamos hacer una cosa. En la Biblia vemos dos cosas. Vemos mandamientos o del antiguo pacto y tenemos mandamientos del nuevo pacto. En el Testamento Antiguo hay muchos mandamientos de Dios para su gente. No solamente los 10 en el libro de Éxodo, pero en el libro de Levítico, Números, de Deuteronomio. Contiene varios mandamientos para la gente de Dios. Dios les dio instrucciones para ofrecer los sacrificios, para construir el tabernáculo. Dios les dio instrucciones para huir Egipto. Esos son mandamientos. ¿Por qué? Porque un mandamiento es la instrucción de Dios para hacer algo. Es importante que entendamos cómo los mandamientos de Dios van a recibir o van a ser recibidos por nosotros. En el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, Dios dio a su pueblo las reglas que deben seguir. Los más famosos son los 10 mandamientos, pero entiende que Dios le dio mucho más a su pueblo. Este es el corazón de Dios. El libro de Levítico es un libro de mandamientos para el pueblo de Dios, cómo deben vivir, cómo manejar los problemas legales, qué hacer con el pecado, varias formas de pecado, sacrificios diferentes, depende del pecado. En este el libro de Levítico habla sobre todos de estos. Ahora estamos bajo un nuevo pacto en Jesús. En este versículo, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Este versículo está hablando sobre los mandamientos de Jesús, mandamientos de Cristo. Le conocemos. ¿Quién es le? Vemos el contexto en los versículos anteriores. Este capítulo está hablando sobre Jesús, sus mandamientos. Entonces, estamos en esta posición, necesitamos preguntar cuáles son los mandamientos de Jesús. Pero, primeramente, quiero explicar una cosa muy importante. ¿Cómo es la diferencia de los mandamientos del Testamento Antiguo y los mandamientos de Jesús? Para entender este, la Biblia nos explica. Abran sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Voy a compartir con ustedes varios versículos que hablan sobre la ley. Gálatas 3, 19. Dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. ¿Cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Esta es una referencia de Jesús. Mira en Romanos, por favor. Romanos 7. Este es Pablo escribiendo este. Este sobre la ley. Dice, concluiremos que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido y lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Versículo 12. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí de ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Corrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Abran sus Biblias, por favor, a Mateo, capítulo 5, versículo 17. Ese es Jesús hablando. Él dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. La ley fue dada para que pudiéramos ver la gravedad de nuestros pecados. Y además, la Biblia dice, la ley está cumplida en Cristo. Los dos son importantes, amigos. No es posible para nosotros tratar de cumplir la ley por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos un sacrificio perfecto. Esta es la obra de Jesús sobre la cruz. Literalmente, esta es la propiciación por nosotros. En versículo 3, cuando Juan escribió, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esta es la evidencia de fe en su vida. Pero es necesario que preguntemos cuáles son los mandamientos de Jesús. Porque no es suficiente solamente para cumplir la ley de antiguo. Porque Jesús nos enseñó muchas cosas más perfecto. Escucha este en versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vemos en la letra de Juan, primera carta de Juan, es imposible que podamos cambiar la palabra de Dios. Si anda en la oscuridad, tú no estás parte de la luz. Si no nos guardamos los mandamientos, estamos en desobediencia. En el punto, en esa parte de la Biblia, es para nosotros examinar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne van a engañarnos. Los deseos de la carne, las obras de la oscuridad. La Biblia habla mucho sobre las obras de la oscuridad. Satanás es el rey de este mundo. Dios le dejó engañar por un poco tiempo. En el libro de Pedro, él dice, Satanás está buscando a alguien a destruir. Es la obra de la oscuridad, es tentación. En el punto, en esta parte, es para nosotros examinar nuestras vidas en una manera de la verdad. Porque yo puedo convencerme cualquier cosa si mi deseo no es correcto con Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esta persona está en la oscuridad. Escucha esto en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La diferencia de nuestra fe y los demonios es ¿qué? Es que los demonios no andan en la luz. Andamos en la luz. Guardamos los mandamientos de nuestro Dios. Y los demonios no guardan los mandamientos de Cristo. Pero nosotros los guardamos. Muchos se han engañado a sí mismos creyendo que su fe es real. Sin embargo, caminan en la oscuridad y no guardan las palabras de Cristo. Mira versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La evidencia de la fe es cuando uno comienza a aplicar la palabra de Dios y sus mandamientos a su propia vida. Los dos son mismos. Los mandamientos es la manera que vivamos. Se las reglas en cual Dios estableció el mundo y vida, y el espíritu y físico. Entonces, ¿cuáles son algunos mandamientos de Cristo? Quiero compartir solamente poco, hay mucho. Miran en Mateo 22:37. Este es Jesús hablando otra vez. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se aparece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Escucha este en Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La evidencia de fe es su amor a uno a los otros. Entienda también, en este momento Jesús estaba hablando durante la última cena. Entre sus discípulos era un gran desorden en sus corazones. Ellos estaban enojados a uno a otro, porque los hijos de Zebedee preguntaba a Jesús a recibir una posición a la derecha de él. Los otros discípulos estaban enojados mucho. Y en los últimos momentos que Jesús tuviera con sus discípulos, él estaba enseñándoles sobre amor. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Escucha en Juan 15, versículo 12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Si el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. En esta carta de Juan vemos algo muy importante para recibir la necesidad para amar unos a los otros. Entre la iglesia, en esta manera, estamos conocidos discípulos. En el Nuevo Testamento hay muchos más mandamientos de Jesús. Déjeme compartir solamente poco más. Su mandamiento, cuídense de los falsos maestros. sean hacedores de la palabra. Jesús nos manda a orar y velar, a ser humildes, a honrar el matrimonio, a permanecer en Jesús y muchas cosas más. En la primera carta, Juan, capítulo 2, versículo 7, dice este: hermanos, no nos escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que había tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que había oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este tema está continuando entre la luz y la oscuridad. Me encanta en esta parte de la Biblia cuando dice las tinieblas van a pasar. Además, nota en versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que había tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra. Es la palabra. Entonces, es por eso este tema es un poco difícil para comunicar, porque cuando hablamos sobre los mandamientos, es no solamente los 10 mandamientos, es algo más grande. Sabemos el propósito de los mandamientos, la ley. Sabemos el propósito de la ley. Dios nos ha dado para mostrarnos la gravedad de nuestros pecados. Pero además tenemos un mandamiento, tenemos la palabra de Jesús, las instrucciones de Jesús para aplicar a nuestras vidas. En cuanto apliquemos estas cosas, en la primera carta de Juan, él está diciendo, este es fe. Es fácil decir muchas cosas, pero la evidencia de fe, la evidencia de tu amor por Jesús, vemos es la aplicación de los mandamientos, las instrucciones. Esto cuando andamos en la luz en vez de su pecado. Versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque había vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque había conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque había conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y había vencido al maligno. Versículo 15, no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay una separación para los que creen en Jesús. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo pasa y sus deseos. El pecado va a pasar y sus deseos de la carne. Es por eso la palabra de Dios es tan importante para todo el mundo escuchar. Y además, es no solamente que hablamos la palabra de Dios, pero aplicamos, reflejar la palabra de Dios también. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y quiero cerrar el tiempo con este versículo para ustedes. Abran sus Biblias, por favor, a Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Este es Jesús hablando. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos aquí, Jesús estaba enfocado en la voluntad de su Padre. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitará en el día postrero. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entienda este muy bien. La voluntad de Dios para su vida es conocer a Jesús y recibir la resurrección en el día postrero. Además, cuando continuamos en los días que tenemos, el primer mandamiento en Cristo es para tener amor para uno a otro. En esta es una cosa en la iglesia. Espero que con tiempo esta iglesia pueda aprender este tipo de amor, porque el mundo va a verlo y entender somos los discípulos de Jesús. Déjame orar. Padre Celestial, te damos gracias otra vez por este día, Señor, y gracias. Gracias, tú eres un Dios lleno de misericordia y gracia. Ayúdanos a aplicar su verdad, Señor, a nuestras vidas. Perdónanos, por favor, cuando andamos en pecado. Enséñanos su palabra, Señor. Muéstranos la palabra, todas sus instrucciones y mandamientos que vemos en esto. En el nombre de Jesús.